Radio Barra Libre, bienvenidos. Un episodio más de Radio Barra Libre, como siempre los miércoles a las 9:30. Muy cercano a esa hora, son las 9:34 en el centro de México. Y pues hoy es 16 de julio del 2014 y una vez más ya tenemos varios programas donde no hemos hecho nada raro, no hemos cancelado el programa ni nada por el estilo, y eso es muy bueno porque así los libertarios tenemos un espacio para comunicarnos, participar, discutir los problemas, y Radio Barra Libre es ese programa en vivo y después como podcast donde discutimos bajo la perspectiva libertaria cualquier tema que tú quieras, cualquier tema que traigas a la mesa, se vale, puedes llamar a la cuenta de Skype Radio Barra Libre, y pues Radio Barra Libre es un proyecto del Movimiento Libertario de México, donde tratamos de difundir todas las ideas de la libertad personal, la libertad económica, libres mercados, el capitalismo, es decir, si así le gustan llamar, como sea. Y yo soy Hugo González, bienvenidos al episodio de hoy, bienvenidos al programa de hoy. Ya tenemos por aquí algunos escuchas y bienvenidos todos. Recuerda que puedes escuchar este programa en libertarios.info, /radio/libre en vivo. Y participar en el chat que tenemos abierto para ti en Radio Barra Libre, libertarios.info, /radio/libre, y podemos empezar a hablar. Y aquí me dice Oscar Coreas, me pregunta si ya iniciamos el programa, le digo que ya, y entonces todo en orden, ya estamos sonando para todo México, todo cualquier país de América Latina que quiera hablar en español, o sea, aunque no sea América Latina, donde sea, no somos nacionalistas. Pero comencemos de una vez. Quiero dar la bienvenida a la primera persona que nos llama, que es Alfredo, que es una persona recurrentemente un miembro del Movimiento Libertario de México y recurrentemente participando en Radio Barra Libre. Alfredo, ¿nos escuchas?
Sí, Hugo.
Perfecto, aquí te voy a bajar un poquito el nivel porque está un poquito fuerte. Pero Alfredo, fíjate que quería comenzar hoy leyendo un tuit, lo puse aquí al lado y me llamó la atención porque me pareció un tuit de troleo hacia los libertarios. Sin embargo, quiero leerlo y quiero sacar de ahí, de ese troleo, un error o un sacar un poquito de tema de ese troleo. El tuit es de Joel Salazar, es @joelsalazar_. Y lo tenía yo en mi ITL, me parecía que era bastante libertario, pero creo que es de estos que odian a los libertarios porque es pues más bien liberal y conservador y así, y no le gustan algunas vueltas en contra del gobierno de los libertarios. Y ahí les va el tuit. El tuit dice: no hay existencias de medicina para tu enfermedad, contagia a todos los que puedas y el mercado lo resolverá. ¿Verdad, libertarios? Y bueno, me pareció un troleo un poco bajo, digo, de ahí se armó una discusión que tenía, pues aquí hablan de, alguien le dice que eso solamente sucedería si no hubiera regulaciones sobre el mercado farmacéutico, le dicen que la oferta genera la demanda, le dicen, y ahí empiezan a hablar de la industria de chatarra, varias cosas. Que hay cosas que no deben ser resueltas por el mercado, le dicen, porque el que tenga más recursos abusará, bueno, pues. Hay muchas interpretaciones, pero vi un par de, bueno, de entrada un par de errores de concepto en eso. Creo que aquí la crítica es que los libertarios siempre pensamos que el mercado resolverá todo, y creo que ahí lo que causa un problema es una interpretación con la palabra mercado. Los libertarios tenemos una concepción clara de lo que es el mercado. Y es esta idea de una idea que viene desde Mises y dice que el mercado es la suma de toda la acción humana pacífica. Los anarcocapitalistas en particular, o todos los libertarios que han leído a Rothbard, tienen un precedente de este libro de Franz Oppenheimer que se llama El Estado. Y él describe ahí que hay dos formas. ¿Tú has leído en el Manifiesto Libertario, Alfredo, o en Ética de Libertad, cuando habla de esta cuestión del Estado, que hay dos medios para obtener riqueza?
Sí.
El medio político y el medio económico.
Así es.
No sé si quieras compartirle a la gente cuál es la diferencia.
Bueno, la diferencia es que en el medio político es a través de la fuerza. Y en el medio económico es posible, pero siempre y cuando tú puedas cumplir los deseos de las personas. O sea, la única manera de obtener riqueza a través del medio del mercado es, o del medio económico, es que tú puedas satisfacer una necesidad que en ese momento esté muy apremiante. Por ejemplo, si se necesita, no sé, un chaleco que te cubra de la lluvia y que se seque muy rápido, y si lo inventas, pues la gente lo va a comprar y la gente te va técnicamente a, pues, a ser millonario.
Si no te hace millonario, si no te hace millonario, al
menos, es, al menos es, yo creo, mantiene. Que la diferencia entre medio político.
Si no te hace millonario, pero, al menos se mantiene, ¿no?
Sí, además yo también quisiera agregar que las personas que no entienden exactamente qué es lo que Mises decía con la acción humana, tienden a pensar, y este es un error muy común, que el mercado es una especie de entidad, como un ente, como una cosa sujeta de valores. O sea, no son personas, sino más bien es como una cosa así como un dios, como una, no sé cómo llamarlo.
Sí, o sea, una concepción. Como si fuera una entidad que piensa por sí misma de forma coherente, en lugar de una, pues, un resultado ahí de muchas personas. Se dice mercado por decirlo corto, por no decir, ok, todas las decisiones en torno a la consecución de sus valores y en un entorno de propiedad privada que toman las personas para sí y para los demás, sí. ¿No?
Así es.
De forma libre y voluntaria. Sí, es lo llama a Franz Oppenheimer, digo, que es un escritor de principios del siglo XX, 1908 se escribió el libro. Él habla del medio económico y la vía económica y la vía política. Y es gracioso porque él dice, bueno, una vía es satisfaciendo los requerimientos de del consumidor o haciendo un intercambio de valor por valor. Yo lo llamo el medio económico. Y dice, bueno, la otra es, como tú lo decías, a través del robo, la violación, la violencia, la amenaza, la extorsión. Y él, en lugar de decir el método criminal, él lo llama el método político. Directamente lo dice, es el método político. Y creo que lo importante para este tuit y este comentario es, no hay un tercero, ojo. No es que estoy describiendo de forma no inclusiva o no incluyente las formas de enriquecerse. No, solamente hay esas dos. El medio político y el medio económico. No hay un tercero. O inicias la violencia o no. No hay una tercera opción. Entonces, pues, en este caso, dice, bueno, para empezar, el primer error que dice es que no hay existencias de medicinas para tu enfermedad. Contagia a todos los que puedas. Bueno, si estás contagiando voluntariamente intencionalmente a una persona con una enfermedad que tú tienes, pues es una invasión, es una agresión. Y de por sí ya no hay, ahí ya no hay mercado. Esa interacción ya no es una interacción de mercado. Si yo te mato, no es el mercado. Si yo te violo, no es el mercado. Si yo te robo, no es el mercado. Estás actuando, pues, cuasi políticamente o políticamente. Entonces, pero, es el primer error, ¿eh?
Yo quisiera agregar una cosa antes. Primero, hay que entender que las enfermedades, porque él usa el ejemplo de las enfermedades no son de propagación voluntaria. O sea, tú puedes tener una gripa y enfermar a todo mundo. No porque desees enfermar a todo el mundo.
Enfermarte en ese sentido no forma parte de la acción humana. Enfermarte de gripe no es acción en el sentido libertario, sí, de la palabra. Porque no tienes, para que sea acción tienes que percibir que hay unos medios, querer obtener un fin. Así y es. Y encontrar y asociar una cosa con la otra. Digo, yo voy caminando y de hecho es uno de los ejemplos que pone, creo que Bombaber o Menger, de cosas que existen que no son bienes económicos. Dice, el virus de la viruela no es un bien económico, porque no se puede economizar, porque no lo estás, no hay un medio para obtener un fin, etcétera. Aparte. Bueno, lo que dice es profundamente, ¿cómo lo diría?, corrupto. Porque además el problema que él pretende resolver es que no hay existencias de medicina para tu enfermedad. Medicinas y existencia de medicinas es algo que solamente puede surgir del mercado. O sea, ¿cuál es la otra manera de producir? Pues, supongo que puedes producir medicinas a través del Estado, pero el Estado muy muy notoriamente no puede inventar medicinas. Eso no sucede. No sé si se pueda, pero eso no sucede.
Normalmente las cosas que dicen que inventa el Estado, normalmente es el Estado normalmente se apropia de cosas que ya existían en el mercado.
Eso es una, o la otra es, se roba el dinero para pagar a personas y tenerlas de empleado para disque, o bueno, no disque, en realidad, producir. pero esa producción nunca será económica, nunca será económica en el sentido en que Mises lo decía. No es eficiente, no es eficaz y no es económica, porque no hay ningún tipo de comparación con qué obtuviste. El dinero que te robaste no es un costo, es un dinero que te robaste. Entonces no hay manera de calcular. Y además, bueno, entonces dice, bueno, a ver, libertarios, el mercado lo resolverá, ¿verdad? Como poniéndose en un pedestal ahí de que sabe más que algunos libertarios o que todos los libertarios. Pues la pregunta directamente a él sería, pues entonces, ¿cuál es tu opción? ¿Vamos a escribir papeles y a sacar pistolas y así se va a proveer? Porque solamente hay dos maneras, eso es muy importante. Supongo que esta gente que dice que hay ciertas industrias, digo, si piensas que hay ciertas industrias que no son ni las, no sé, si piensas que el petróleo no se puede proveer por el mercado o que los combustibles no se pueden proveer por el mercado, ya ni liberal eres, ojo, ¿eh? Los liberales piensan que, bueno, se puede proveer no se puede proveer a través del mercado la justicia o las carreteras o ciertas cosas, pero si ya dices que el mercado no puede producir medicinas, ya saltaste hacia el socialismo directamente, ya no eres ni liberal.
Exactamente.
Me pareció, a mí la verdad me pareció un comentario muy, muy muy desatinado y me parece un troleo muy barato, pero entonces es eso, además implica originalmente que el objetivo de ser libertario es que haya tales o cuales cosas en el mercado, se produzcan tales o cuales cosas, y ese no es el objetivo de ser libertario. El objetivo de ser libertario es utilizar los medios económicos, y de ahí lo que venga. Yo no puedo decir, si no se vale matar ni violar, pero si necesito algo realmente mucho, entonces sí se vale matar, robar y violar. No se vale matar, robar y violar, a menos de que yo quiera medicinas para mi enfermedad, en cuyo caso ya se vale. Y eso no es cierto. Hay dos métodos nada más. El medio económico y el medio político para enriquecerse.
Sí, además también agregaría que en términos generales, actualmente el mundo de la medicina está muy, muy regulado. Yo creo que de las tres cosas más reguladas, que son la banca y una de ellas es la medicina, todo lo que son las farmacéuticas, están fuertemente regulados. Y a pesar de la fuerte regulación, sigue habiendo mucha deficiencia en materia de medicamentos, de servicio a la salud. Y, o sea, si lo que él dijera fuera o tuviera algo de cierto, yo me imaginaría que entre más regulación, menos enfermedades, menos tiempo de espera en los servicios de salud. Pero en realidad, la verdad es que la evidencia de la realidad nos muestra que entre más regulación hay, los tiempos de espera se alargan, los tiempos para que las medicinas puedan salir al mercado se alargan, y independientemente de que cientos de personas mueren, hay que esperar la aprobación del estado del medicamento.
Sí, o sea, la postura esta de ay, pero qué grave, hay gente muriendo porque no hay esa medicina, se desensibilizan cuando el ente que está impidiendo que lleguen esas medicinas es una agencia estatal, es la Secretaría de Salud, o es la Food and Drug Administration, o es el Seguro Social, o algo así. Ahí ya empiezan a salir las excusas, ¿no? Es que no se puede para todos, es que tú tienes que entender que esto toma tiempo. Yo no tengo que entender nada, yo tengo que entender el que está propiciando el uso de la violencia tiene que tener una seguridad muy grande. Lo hablábamos hace poco en un Laya, en el Laya que estábamos pasando antes de iniciar la transmisión, que era el de la crianza de los niños. Y yo les argumentaba en su momento, es que en el momento en que tú golpeas, no es el momento, o sea, no, eso no es un enunciado de ignorancia, eso es un enunciado de certeza. O sea, estoy tan seguro que esto es así, que estoy dispuesto a golpear.
Exactamente.
O sea, estoy tan seguro que no debes comer con la boca abierta, que te puedo golpear para que dejes de comer con la boca abierta. Entonces, sí, es importante recordar la violencia. Es una gran pretensión de que yo sé cómo son las cosas, a tal punto que, no sé, en el caso de los caminos o en el caso de la salud, que son los casos que utilizan los estatistas contra los libertarios. Mira, estoy tan seguro que el mercado no puede proveer caminos, que lo voy a proveer por la fuerza y voy a prohibir por la fuerza que nadie más lo haga. Y entonces eso es una gran arrogancia, diría Hayek.
Claro.
Y fatal.
Sí, y también te podía agregar inclusive que las agencias de protección a los pacientes por parte del gobierno no son instituciones nuevas, no tienen más de 150 años. O sea, todos los avances de la medicina antes se dieron principal y solamente y exclusivamente por parte del mercado.
Ya hablamos un poquito en un Laya, uno de los primeros. Perdón, Laya no, un radio Barra Libre, uno de los primeros, que el asunto es que el Estado primero congela las cosas en el tiempo.
Así
y entonces,
es.
Y además hay que mirar hacia atrás. La aspirina tiene un poco más de 100 años y se ha hablado mucho de esto y se ha dicho, miren, si el día de hoy la aspirina sería imposible de aprobar por sus efectos secundarios. Y todos sabemos los grandes beneficios que tuvo la aspirina durante varias décadas. Era prácticamente lo único que había en términos de analgésico, antipirético con sus otros efectos como es este anticoagulante, etcétera. Uh-huh. Si Bayer hubiera querido o si Bayer quisiera hoy en día empezar a comercializar la aspirina, le dirían, no, mira, ¿sabes qué? Tiene muchos riesgos, está el síndrome de Reyes, olvídalo. Olvídalo porque es demasiado riesgoso. Y es que los burócratas tienden a cuidarse las espaldas antes que arriesgarse al bien. Lo importante para ellos es no perder. Pero a veces no perder ellos contra el no ganar de los demás. Por ejemplo, uh-huh. Gente que podría estar esperando medicamentos que le salvaran la vida.
Mueren.
Sí, exacto, se mueren. Entonces, creo que...
Se mueren esperando
y en lugar de decir, no, por supuesto, si esto lo hubiera hecho una empresa privada es muy grave... en lugar de eso, dicen, pues tú tienes que entender que esto toma tiempo. Sí, es problemático.
La verdad es que luego a veces hay gente que hace comentarios porque no ve toda la perspectiva, sino se queda con la idea de que alguien tiene que hacer algo, ¿no? La idea de que Si el gobierno no hace algo, nadie lo va a hacer. Eso es puro y sencillamente pensamiento mágico. Es un pensamiento que no es un pensamiento racional. Es como si el gobierno no emitiera las normas de salubridad, todos y cada uno de los doctores que existen en el mundo se quedarían sentados esperando a que el gobierno hiciera algo.
Y nos querrían totalmente envenenar, absurdo. ¿No? Tal vez. O algo así.
Pero absurdo. Ese comentario es meramente absurdo.
Es pensamiento mágico. Entonces, pues es que es independiente a Joel. Le digo, es independiente de lo que tú creas que va a pasar. No puedes iniciar la violencia para resolver un problema que tú crees que es muy grave o que tú crees que puedes resolver, porque es muy importante. Si estás pensando, ok, hay que escribir papeles, escribir amenazas y sacar pistolas y apuntarlas a la gente para resolver ese problema, entonces tienes que estar muy, muy, muy seguro y hacerte responsable de qué pasa si no funciona y la salud pública no funciona en relación a lo que sería la salud privada en ninguna parte del mundo. Eso no es una cosa que nada más es única de México, o es única de Holanda, o es única de Suecia. Cada quien a su nivel, la actividad privada es mejor que la... Pues que el burócrata está tomando decisiones sobre los demás. Es eso, creo que el llamado sería... Recuerden que nada más hay esas dos maneras. ¿Con violencia o sin violencia? Si te preocupa demasiado que no suceda sin violencia, bueno, tienes que ejercer la creatividad a la hora de hacerlo sin violencia para evitar tener que caer en ella. Si no, que quedan como gente violenta y decir, ok, perfecto. ¿Saben cuántos problemas hay en este mundo? Hay montones de problemas. Montones de problemas en el mundo y todos se podrían resolver con violencia, entre comillas, resolver entre comillas. Así como la salud pública se podría resolver, entre comillas, con violencia, también el
tráfico.
No sé, el tráfico se puede resolver con violencia. Mira, si te has dado cuenta, nadie lo hace con los alimentos, por ejemplo. Nadie dice, hay que socializar todas las granjas, porque ya una vez lo hicieron y la gente estaba muriendo de hambre. Entonces, muy por el contrario, los problemas que son bonitos para decir a la gente y que voten por mí, los dicen, pero tienen que ser no cruciales, ojo, ¿eh? Si son cruciales, pues ya se vuelve obviamente una mala idea, porque ya sabemos qué pasa cuando nacionalizas todas las granjas de un país, pues la gente se muere de hambre.
Y como en Ucrania.
Como en Ucrania, el Holodomor ya tiene 70 años que sucedió, y
el gran salto adelante.
Otros millones de muertos, y lo hablamos hace 3 episodios de Radio Barra Libre cuando hablamos de Rudy Rommel. Y también el comunismo de guerra, es algo que mucha gente no conoce, que fue la primera etapa de los bolcheviques. Cuando tomaron el poder, lo primero que dijeron es, bueno, cuando todavía se creían un par de las cosas que decían, bueno, vamos a instaurar el comunismo de guerra y el dinero está prohibido. Bueno, y la gente estaba comiendo suela de zapato, porque básicamente había robo de todos contra todos, porque sencillamente estaba prohibida la propiedad privada. Déjame tratar de jalar a Omar de León a la llamada, porque creo que quería hablar de algo. Me está diciendo que quería hablar algo de sobre un asunto con los niños migrantes. Creo que estaba ahí la cosa. Omar, ¿me escuchas?
No, sí.
Bájale, por favor, el volumen a lo que quiera que traigas, porque suenas muy fuerte. No quiero tenerte,
hola, Omar.
Tenerte que quitar de la llamada. Omar León, ¿cómo estás? Omar de León a la una. Omar León a las dos. Lo estoy diciendo Omar de León, pero creo que ese es un nombre de Twitter o de algún lado.
Omar Raya León aparece aquí.
Ah, sí, aquí aparece Omar Raya León. Y tengo cero packet loss. Algo hizo por ahí, pero vamos a dejarlo ahí. Te quería comentar y le quería comentar a todos, en lo que regresa también Omar. Hay participación por el chat. Si no me quieren preguntar algo en el chat, ya veo que hay algunas personas ya por ahí en el chat. Que no pueden sintonizar, algunos. Ahorita les vamos ayudando a la parte técnica. A ver, cliquen en el
a ver si ahorita que termine Omar platicamos un poquito de la educación libertaria.
Ah, sí, porque esto le comparto a la audiencia. Hubo un Libertad Aquí y Ahora y hablamos de eso, pero tres personas que no tenemos hijos y además puros hombres, porque Libertad Aquí y Ahora normalmente somos tres hombres y ningún bebé. Entonces, existe, ahí está en libertarios.info/podcast, el podcast Tres Hombres Sin Ningún Bebé de Libertad Aquí y Ahora. Y ahorita, tú que eres libertario y que sí tienes hijos, entonces sería una buena idea. Pero antes de eso, quería comentarle a la audiencia y a ti y a todos, que de entrada ya, recuerdo que les comentaba que ya había llegado esta manera de Bitcoin. Y ya había hablado un poco de eso. Y les quiero contar que ya compré por primera vez Bitcoin en este cajero automático que ya está en la Ciudad de México. Y quiero venderles un poquito la idea de que ustedes también lo pueden hacer. Sucede así. Ustedes van el cajero está en la Ciudad de México, en una tienda de cómics que se llama Fantástico. Y está en la avenida Félix Cuevas, número 865, esquina con Nicolás San Juan. Eso, si se mueven en metro, es el Metro Zapata. Ahí a media cuadra está del Metro Zapata. Entonces, les sigo comentando. Me presenté en el cajero de Bitcoin que está en la planta baja. Ya yo tenía en mi celular una cartera de Bitcoin. Entonces, le dije comprar Bitcoin. Le mostré el código QR que el celular me daba. Le puse 20 pesos porque era nada más una prueba. Yo tengo por ahí algunos otros Bitcoins. Y me depositó inmediatamente los bitcoins y esto es algo que, siendo un cajero automático, es prácticamente anónimo. No, en realidad no tiene por qué haber, no tienen por qué dar nada de sus datos, y eso es muy... Entonces, pueden hacerlo ustedes también. La dirección es Félix Cuevas 835, esquina con Nicolás San Juan, en el Distrito Federal. Y se llama, la tienda se llama Fantástico, y hay un cajero de Bitcoin ahí. Hola.
Hola.
Ah, ya. Ya, hubo aquí unos problemillas con la conexión, y de hecho no estamos streameando, pero ya vamos a empezar a streamear. Ok. Bien, me decía, le estaba comentando a la audiencia de lo de Bitcoin, porque ya compré Bitcoin, y si quieren ayuda, búsquenme por favor en Twitter. No hay, yo estoy dispuesto a ayudarlos ahí con los detallitos técnicos. A ver, le voy a decir que recarguen por favor. Ya está el audio. Ok, entonces, les decía que ellos pueden comprar. Oye, ¿tú tienes Bitcoin, Alfredo? ¿Algo de Bitcoin?
Sí, ya abrí mi cuenta de Bitcoin precisamente la semana pasada.
¿La abriste en una cartera en línea o en algún?
Así. No recuerdo ahorita bien el nombre porque lo hice así para aprender.
¿Sería blockchain.info?
Me parece que sí, fíjate.
Sí, es de las más conocidas. Ya tienen un par de millones de carteras. Entonces, me llama mucho la atención. Pero, a ver, vamos a seguir viendo. Sí, entonces, ahí puedes, mira, si cuando estés por el sur, tú puedes ir ahí a esa tienda de cómics, la que está en Félix Cuevas. Y abajo, en la planta baja, tiene el cajero de Bitcoin. No hay cámaras ni nada por el estilo. Así que, es completamente anónimo. Digo, si quieren tener sus Bitcoins y saber... Y que nadie sepa que los tienen. Si los compran con el cajero nada más, directamente con el efectivo, funciona. Entonces, cómpralos. O si me pides, si quieres yo te puedo enviar, si me mandas tu dirección, yo te envío por ahí un par de pesos nada más para que ensayes y vayamos haciendo eso. Ya Pepe Torra y otras personas ya lo están haciendo y ya pronto va a haber varias cosas de Bitcoin interesantes. Se las voy a ir diciéndome de que vayan sucediendo. Va a haber mayores posibilidades de seguir usando Bitcoin. ¿Y tú ya aceptas Bitcoin en tus negocios, supongo?
No, por el momento apenas me metí lo de PayPal para ir diciéndole a la gente que...
¿Familiarizándote?
Ajá, familiarizando. Más bien, yo ya estoy familiarizado con PayPal, pero para la gente, para mis clientes que quieran usar PayPal, pues lo pueden usar.
Ok.
Porque hay algunos que no tienen cuenta bancaria y pues ahí va. Entonces ahorita voy a meter el Bitcoin nada más para saber, pues.
Mira, si no tienen cuenta bancaria, Bitcoin es de las mejores alternativas, ¿eh? Lo voy a estar haciendo esfuerzos por mover los pagos de Bitcoin dentro de la gente que tiene negocios y que vayan entendiendo. Va a haber un esfuerzo más o menos grande. Pronto les estaré platicando cómo va avanzando.
Pues qué bueno, porque me ahorraste, porque te iba a preguntar, fíjate, precisamente. Dice, ¿quién es el que sabe? Ah, pues creo que Hugo sabe, le voy a preguntar.
Sí, ya. Yo me estoy poniendo en este momento a disposición de todos. Por si acaso, quieren saber un poco más de Bitcoin, búsquenme en Twitter, @HugoNZ, @Hugons. Entonces estoy tratando de volver a jalar a Omar, que también está haciendo sus pininos, no solamente, seguramente también en Bitcoin, pero en Linux, para que entre. Les quería decir otra cosa. Si alguno de ustedes, gente de la audiencia, porque sé que el tema de moda es Israel y Palestina. Y ya les hicimos un programa que habla del Haya, de Libertad de Aquí y Ahora, que se llama La Solución Final a la Cuestión Judía. Y habla del enamoramiento de algunos liberales con el Estado de Israel. Y bueno, ¿quién tiene la razón en este conflicto? ¿Cómo lo debía haber un libertario? Digo, cualquier persona lo puede ver como quiera, pero los libertarios tienen luego... tienen una forma particular de pensar y una forma particular de analizar que no es igual a la que tiene todo el mundo. Entonces, estamos viéndolo de esa manera. Chéquenlo. Está en libertarios.info/podcast. Laia la
ya tiene.
¿Perdón?
¿Ya tienes a Omar?
No. Pero entonces, sí, lo que les decía es, si alguno de ustedes quiere llamar y hablar del problema de Israel y Palestino, No voy a iniciar el tema porque la verdad es que ya es cansado hablar de ese tema y ahí, vamos, creo que la discusión racional rara vez se da. Pero si ustedes quieren iniciar esa discusión racional, nos pueden llamar a Skype, Radio Barra Libre. Hablen, ya sea que tengan alguna postura muy fuerte de alguno de los dos lados y quieran analizarla a la luz libertaria, lo hacemos aquí junto con ustedes. Y bueno, si les interesa. Ya nosotros tenemos para ir un programa al respecto. ¿Qué te parece si hablamos antes de pasarnos a lo que sigue? Que quería hablar de lo lícito o lo ilícito de ganar dinero del gobierno por parte de un libertario. Y lo vamos a hablar ahorita, pero tú me tenías unos comentarios acerca de la crianza libertaria. Tú supongo que escuchaste Laia Tres Hombres Sin Ningún Bebé.
Claro, lo escuché. Y bueno, lo que tengo que decir es precisamente que sí se puede educar a un niño de forma libertaria, porque como lo comentaba o como lo pensaba, era que realmente la educación de un niño es compleja, es difícil, pero tú puedes tener una actitud libertaria respecto a la educación de tu hijo. Por ejemplo, puedes disminuir al máximo la agresión en contra de tu hijo. A veces es muy difícil, pero no es necesario pegarles. Digo, se te puede botar la canica, ¿no? Pero obviamente disminuir al mínimo la agresión física.
Yo quería, y lo hice en el programa creo, definir más o menos o establecer esa diferencia. Una cosa, cuando yo digo no se vale pegarle a un niño, o no es lícito, o no es apropiado, o no es libertario, o es agresivo, o no ayuda, además, más allá de que sea o no libertario o lo que sea. No, yo creo que no ayuda ni siquiera en lo práctico. Pero no, lo que estoy diciendo no es si alguna vez le pegaron a su hijo o lo que sea, son unos monstruos. Y no estoy diciendo tampoco si sus padres les pegaron, son unos monstruos. Estamos hablando de la actitud inicial, o sea, lo que uno se permite de antemano. Es muy distinto. O sea, no sé, estoy pensando en un coche, por ejemplo. Yo saco el coche y no pienso que voy a chocar. Tal vez en algún momento choque y diré, chin, o sea, me apendejé y choqué. Pero no está saliendo diciendo, a ver, no, nadie puede decir que no debo chocar porque uno en algún momento choca. Bueno, sí, esa no es la discusión. Pero los carros están hechos para no chocar. Si chocaste, hubo un error o lo que tú quieras. Yo estoy dispuesto a aceptar eso. ¿Sabes qué? Perdí los estribos, se me fue la onda y le pegué a mi niño o lo que sea. Bueno, ok, va. Pero de ahí a decir, no, es que es perfectamente lícito porque X, Y, J, Q, justificación. Hay una gran diferencia.
Exactamente, sí. Y el problema, por ejemplo, con la opinión que tenía Pepe, es que en realidad no puedes tú justificar la violencia en el ambiente familiar, porque si tú lo contrastas con el Estado, pues el Estado también podría poner algunas excepciones para ejercer la violencia y puede decir, no, mira, así como tú justificas la violencia en contra del niño por ciertas razones, pues yo también puedo justificar estas violencias por parte del Estado en estos casos. Y en realidad a mí lo que me gusta del pensamiento libertario es que técnicamente es muy congruente, o sea, tiene una estructura de pensamiento muy congruente, y para que sea congruente tiene que ser congruente todo el tiempo y en todo lugar. No puedes hacer, bueno, sí es congruente aquí, pero aquí no lo vamos a usar porque aquí no funciona, ¿no? Y creo que hay que aplicarlo, o sea, hay que aplicar, disminuir la violencia con los niños.
Sí, 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 me parece exactamente eso. Hay un programa de radio libertario que se emite desde los Estados Unidos que se llama Free Talk Live, donde cada cierto tiempo sale el tema. Y normalmente hay muchos en una postura totalmente en contra de la violencia o la agresión o los golpes contra los niños. Y alguno por ahí tiene sus asegúnes, que es el mayor de ellos, que tiene hijos y todo. Y él dice, yo no golpeo y yo no le pego a mis hijos, pero no me gustan estos tales y cuales argumentos. Y creo que hay un argumento que él dice que no me gusta nada, que dice que el NAP en realidad no le aplica a los niños porque es una relación distinta, así como en el NAP no hay obligaciones, en realidad en el NAP, bueno, él sí tiene obligaciones con sus hijos, entonces es una relación distinta. Y yo creo que ese argumento es muy pobre, porque si el hecho o la todo el mundo reconoce que hay cierto grado de violencia donde ya no se vale. Y entonces yo pregunto, bueno, si no el NAP, entonces ¿qué? Si no es el principio de no agresión, el fundamento de la ética libertaria, que no te permite golpearle a un niño, entonces ¿qué es? O sea, ¿qué otro principio te puedes inventar? Digo, ¿por qué no? Si le puedes pegar, me queda claro que no es lo mismo darle una nalgada que cortarle la cabeza. Pero si no existe el NAP con tu hijo, ¿por qué no entonces cortarle la cabeza? No existe el NAP. Si tú le cortas la cabeza a tu perro, eres a lo mejor una desagradable y horrible persona. Pero no es igual que matar a una persona. En cambio, en el caso de tu hijo, sí es igual que matar a una persona. Y tal vez peor, porque es una persona que está en tu cuidado. Entonces yo creo que el NAP le aplica a los hijos con las salvedades que tiene la relación padre-hijo. Pero claro que le aplica a los hijos. Si no, entonces, ¿a quién? Los hijos no son animales.
Claro. Y también podrían... Que desde mi punto de vista, también la crianza libertaria es también una actitud respecto a la forma en la que tú dejas que tus hijos estén influenciados por ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no le prohíbo a mis hijas que vean ciertas películas, si las quieren ver. Pero, por ejemplo, yo lo que sí hago es, hay ciertas películas que... Me refiero a películas para niños.
Sí.
Hay ciertas películas que sí las pueden ver si las pasan en la tele, pero no se las compro. Por ejemplo, el Lorax, por ejemplo. Sí. La película de Lorax, la película de Matilda. son películas que tienen un mensaje que no es un mensaje congruente con el pensamiento libertario. Entonces, no es que yo les prohíba que la vean, no me pongo en esa actitud, pero porque la prohibición realmente no lleva a nada.
Pero la, sí, la prohibición tampoco funciona no ahí. Dejo,
pero sí, no se las compro. O sea, no es una película que yo incentivo a que compren la película para que la tengan en la casa.
Por ejemplo, decías hace unos minutos que el argumento de pegarle a los hijos por su propio bien se puede extender al Estado. Y es muy cierto. O sea, hay ¿cuántas cosas hay ahorita, agresiones estatales que se permiten por tu propio bien, entre comillas? Ejemplo, sí, no sé.
El hoy no circula.
El hoy no circula. Ay, Dios mío. Sí, el hoy no circula, la prohibición de los ciertos autos a circular ciertos días de la semana y en ciertas horas y con ciertos costos adicionales por tu propio bien.
Sí, por tu
o
salud.
La guerra contra las drogas o un montón de prohibiciones, horas y días para vender alcohol y tantas cosas que entonces, a ver, si las agresiones por tu propio bien dejan de ser agresiones, entonces, bueno, entonces esas también, porque eres libertario, mejor vuélvete conservador o vuélvete otra cosa.
Así es.
Es importante llevar esos principios a donde llegan, pues, a su última expresión. Y hay otra cosa, es todo este asunto con la actitud hacia la autoridad. Y es que creo que hay una propaganda de por medio y una autoridad que puede hacer lo que sea con tu vida. Suena muy natural cuando tuviste una autoridad que puede hacer lo que sea con tu vida cuando eras niño. Me queda claro que eso es inevitable. Nacemos indefensos en una casa donde, si bien nos va, hay personas que nos van a cuidar y bajo las cuales vamos a estar sujetas completamente. Esa situación, el recuerdo de esa situación puede irse con nosotros el resto de nuestra vida, ¿no? Y nos volvemos, pues, unos socialdemócratas con mentalidad como de niño de 12 años, donde pues todo debe estar garantizado, ¿ves? Y no,
así como...
que así se siente cuando tienes tu papá y tu mamá, ¿no? Está garantizado, no sé, tu vestido, tu atención médica, tu alimentación. Está garantizado porque ahí están tus papás que te lo dan.
Sí. Sí, sí, también otra cosa que quería comentar, me acordé de una opinión que dijo Eric respecto a que tú mencionabas que no debía educar a los niños en la religión.
Sí, yo sí.
Y yo creo que también, pero también diría que
pero
el
es,
por qué...
Pero eso es
el
por ateos.
No, exactamente, pero la cosa es que Eric decía que tú no puedes educar al niño en el ateísmo porque tienes... Porque el ateísmo no está completo. No sé si esa era la idea que te quería transmitir él. La
no
idea de
recuerdo,
que,
pero ok.
Que el conocimiento, que sí. Como no está como el conocimiento no está completo, no lo puedes transmitir. Entonces tú debes dejar que el niño aprenda la religión nada más, tu religión. Pero yo diría, bueno, no está mal que le enseñes a tu hijo la religión desde el punto de vista libertario, pero no le ocultes lo que no es religioso. Porque muchas veces cuando uno se educa a un niño en la religión, lo que se hace es que le dice, mira, este es el Dios que debes adorar. Pero como libertario también debes decir, oye, pero también hay otras cosas. Hay otras cosas a las que puedes tener acceso. O sea, el problema con la religión, desde el punto de vista de la educación de los niños, es que solamente les enseñan la religión y no les enseñan cualquier otra cosa.
O sea, una sola religión, que es la que comparten los padres, como una verdad absoluta. Digo, sin enseñarles que hay otros 10,000 dioses por ahí que en los que no creo, ¿ves?
Así es. Y entonces eso para mí está mal. Porque técnicamente lo que estás haciendo es que estás adoctrinando al niño de la misma manera que el Estado adoctrina a tu hijo en la escuela. Porque lo que hace el Estado en la escuela es que lo que está haciendo es que nada más le enseña al niño en la escuela lo que al Estado le conviene. Y tú estás haciendo,
o sea,
lo mismo.
El nacionalismo, o sea, toda
sí, exactamente.
Esa única visión nacionalista y propagandista, ¿no? Que nos enseñan a todos.
Ajá. Y otra cosa que, por ejemplo, puedes hacer para educar a tu hijo, yo lo hago con mis hijas, desde el punto de vista libertario, es que yo no trato de alentar estas ideas nacionalistas. Por ejemplo, la idea de adorar la bandera, de los honores a la bandera y todo esto. Lo hacen en la escuela, yo no me opongo a eso, pero yo no lo aliento. O sea, estas conductas que tienen como más objeto de este corte, pues yo no las aliento porque no es mi objetivo. Pero digo, no me molesta que de alguna manera lo tengan que hacer en la escuela. Porque en la escuela tienen que cumplir ciertos requisitos, ciertos reglamentos, que si a fin de cuentas no los cumplen, pues la niña puede perder el año escolar, o la pueden correr de la escuela, o la puedes meter en problemas que a lo mejor ya no entiende todavía.
Sí, sería exponerla a pesar de todo. Y creo que creo que parte de los instintos naturales de los niños se involucran a hacer una especie de diferencia entre lo que mi grupo asume como bueno y lo que hay gente por fuera que hace y dice otra cosa. Creo que hay un miedo muy, en particular, muy conservadora. Es que si mi hijo ve que hay gente haciendo otras cosas, no va a poder entender. O sea, la única manera que tengo de educarlo en mis principios es que no vea nada más. Y creo que los niños deben estar genéticamente al menos programados para así poder hacer esa diferenciación y discriminación de una cosa y otra. Digo, finalmente no se puede. Finalmente los atributos de los padres durarán mientras puedan durar, y pasada la pubertad, pues ya sencillamente ya ser padre, tan solo por el papel de ser padre, no quiere decir mucho. O sea, ya tienes que haber cultivado una credibilidad con tu hijo como para que te empiece a prestar atención después de la pubertad o de la adolescencia o lo que sea. Digo, si no te respetas, porque no a sus ojos no mereces mucho respeto.
Claro.
Esa es la impresión. Y también, que me
da. También otra cosa es la idea de la negociación. Y la negociación es bien, bien importante. Porque obviamente, si no vas a usar la violencia como medio de convencimiento, pues tienes y la razón, y usar razones lógicas es muy limitado en niños muy pequeños.
Cierto.
Tú puedes usar la negociación como medio de intercambio. O sea, enseñarle al niño el arte de negociar, y eso es lo que tienes que hacer. O sea, si no vas a usar la violencia por un lado y la razón es muy limitada, pues tienes que negociar con él. Oye, yo te doy esto y tú haces esto, o hacemos esto si tú me ayudas en esto. Y esos intercambios pues le ayudan al niño también a resolver problemas. Por ejemplo, en la escuela, con sus compañeros. Y pues, ¿qué más podría yo agregar?
No, un pensamiento recurrente que tengo yo al respecto es que si con los animales funciona, no puede ser que no funcione con los niños. O sea, no me cabe en la cabeza que no funcione con los niños si con los animales funciona. Los buenos domadores no le pegan a sus tigres. Los condicionan, los manipulan, si así lo quieres ver. Pero entre manipulación con cosas que el niño quiere a golpes que el niño no quiere, pues creo que no hay mucha discusión. No, o sea, no hay mucha discusión en qué es preferible.
Sí, se cortó. Okay,
sí, se cortó de repente. No importa. Sí, ok, te quería, no sé si quieras decir algo más de este tema.
No, nada más. A ver si ya está Omar o no sé.
No, Omar no ha venido. De todas maneras, le estoy abriendo. Díganme por Skype si les interesa hablar con nosotros de este tema o de cualquier otro tema o de Palestina, de lo que ustedes quieran. Mándenme mensaje. Está programado Skype en mi lado para recibir cualquier mensaje, aunque no me tengan la lista de contactos. Me mandan un mensaje. Radio/Libre se llama el nombre de usuario. Y si quieren llamar, yo los jalo a la llamada. Mientras tanto, Alfredo, conseguí un punkcito que se llama Borrachos. Bueno, un grupo de punk que se llama Borrachos. Y se los voy a compartir. En lo que vemos si jalamos a alguien más o no. Un poquito de música. Y regresamos en 1:36, si les parece. Gegen Jesus, gegen Deutschland, gegen Castor, gegen Mord, gegen Hass und Unterdrückung, gegen Ostern, gegen Sport. Wow. Ihr seid dagegen und es wird nie anders sein. Wow. Ihr seid dagegen, doch gegen was zu sein. Wow. Egal ob Regen oder griller Sonnenschein. Wow. Ihr seid dagegen, um dagegen zu sein. Zu sein. Egal ob Regen oder griller Sonnenschein.
dagegen zu sein. Dagegen zu sein.
Bien, y regresamos. Esto es un grupo que están llamando, que es este lugar de acceso para música de creativos comunes, de licencias liberales. Y es un grupo alemán que se llama Borrachos. Sí, así se llama. No se llama Borrachos en alemán, se llama Borrachos en español. Y lo van a tener en las notas del programa, y ahorita ya lo tienen en el chat. El link al grupo en Yamendo. Entonces, se llama Borrachos, es punkcito y es tan punk que dura 1.36 la canción. Entonces, punk, música anarquista por excelencia. Alfredo, ya regresamos.
Ya.
Ya regresamos y tenía yo un tema, si no quieres hablar de otra cosa antes, ¿traes algo?
No, adelante.
Ok, recuerden, si quieren hablar de otro tema, cambiarme el tema. O discutir otra cosa, por Skype a Radio Barra Libre, mándenme un mensaje, yo los incorporo a la llamada, o corto a Alfredo y los jalo a ustedes. ¿Verdad, Alfredo?
Así es.
En cualquier
momento, no importa.
Traía dos temas adicionales que se derivan de ese primer tema, del tema de, bueno, hay dos maneras de subsistir y dos maneras de hacerse rico. Son, según Franz Oppenheimer y según la lógica, y según Murray Rothbard, que es el gran popularizador de Franz Oppenheimer a través de sus libros, rescató a estos autores, algunos liberales clásicos, otros anarquistas, otros inclusive de otras tendencias que no eran necesariamente compatibles con el anarcocapitalismo, y los fusionó en esta cuestión que llamamos anarcocapitalismo ahí por ahí de los 60, finales de los 60. Entonces, hay una gran disputa o dilema libertario desde hace mucho tiempo, y es qué tan lícito es para los libertarios, por ejemplo, trabajar para el gobierno o aceptar una beca del CONACYT o aceptar una beca de investigación o ser médico en un país donde para ser médico tienes que estar, como es Canadá, por ejemplo, ser médico en un país donde para ser médico tienes que trabajar en el gobierno, quieras o no, o al menos en lugares que no son Canadá, donde para ser médico necesitas tener una licencia estatal y pasarles parte de tu dinero y a lo mejor saltar y cruzar no sé cuántas barreras para entrar y ser, por ejemplo, taxista en un lugar donde para ser taxista ya tienes más o menos un privilegio estatal, y al mismo tiempo que tienes un privilegio estatal tienes una amenaza de que si tratas de hacerlo por fuera te van a reprimir de forma cada vez más violenta. Entonces, es el viejo dilema, diría Eric. Eric Araujo, @Eric Araujo M, diría el viejo dilema. El viejo dilema para los libertarios es: ¿ese dinero mal habido lo puedo usar o no? A la hora que lo uso o le vendo algo al gobierno, yo tengo una empresa, ¿estoy siendo parte de la banda o no? O si voy a hacer un partido político en México, me obligan a tomar fondos públicos. ¿Puedo tomarlos o no? O mejor niego partido político. Y ese es el gran dilema de los libertarios, y voy a dar aquí mis opiniones, y si tienen ustedes otras opiniones, llámenos, por favor, o pónganlos ahí mismo en el chat. Supongo que en el chat ya también puede funcionar igualito, y nos dicen, o por Skype, qué opinan al respecto. Hemos tenido reuniones, yo recuerdo, por ejemplo, con miembros del MLM, con Esteban González, donde Esteban pensaba, dice, no se vale, es lo peor, tomar dinero público. Hay fundaciones liberales por ahí que utilizan el dinero del contribuyente, en este caso alemán, estoy pensando en una fundación muy amiga del MLM, y hay gente que critica muchísimo eso. Alfredo, no sé cuál sea tu postura más o menos, ¿cómo le ves? ¿Qué te parece desde el punto de vista liberal, libertario o desde el punto de vista práctico?
Pues mira, yo lo veo como un retorno.
No se preocupen en el chat. En cualquier momento recibo a Alfredo. Lo que estaba comentando, y ahorita retornaré con Alfredo. Alfredo decía, hablaba de esta postura, pues más o menos nueva, que habla de lo que algunos llamamos la reapropiación, y él habla de un retorno del dinero robado a sus legítimos dueños de una u otra forma. Entonces, si el dinero era mío o era de nosotros, en un colectivo nosotros, entonces a la hora de regresarlo a sus legítimos dueños, aunque sea un poquito, yo puedo usar los medios que sean necesarios. Igual, no sé, imagínense ustedes que hay un ladrón, me roba un dinero y después yo lo encuentro y me meto en una partida de dominó con él, apuesto y hago trampa. Pues sí, fue una manera, digo, como a lo mejor el ladrón es muy violento y yo no podría esperar atacarlo y obtener mi dinero de regreso. A lo mejor puedo engañarlo y apostarle mal en una partida de dominó. Alfredo, ¿sigues ahí?
Sí,
te tengo de nuevo. Sí, estaba explicando un poquito de cómo, cuál es esa idea de la reapropiación o la algunos llamamos reapropiación. Tú hablaste de regreso.
Pues sí, de regreso de lo robado, ¿no? De lo robado, lo encontrado, ¿no?
Sí, yo ponía el ejemplo, no sé si lo escuchaste, de que, imagínate que te roba un ladrón y tú, a lo mejor él no te conoce bien o lo que sea, y tú sabes quién te robó y sabes cuánto te robó, y tú decides a lo mejor meterte en un club de dominó con él y hacer trampa. ¿Estás de acuerdo que no eres culpable de nada? Estás tratando de recuperar tu dinero y a lo mejor si le sacas una pistola el ladrón te mata porque es mejor ladrón que tú. Pero puedes hacerle, engañarlo, puedes darle unas vueltas y puedes pues tratar de recuperar tu dinero de la mejor manera posible, ¿no?
Así es. Yo lo veo así.
Yo también.
Porque sí, porque muchos parten de la idea de que si tú tomas o los servicios o trabajas, es como si estuvieras aceptando que el otro te robe. Pero también hay que tomar en cuenta que cuando, por ejemplo, cuando a uno lo asaltan en la calle, a mí que me han asaltado ya muchas veces, pues uno coopera con el ladrón. O sea, dicen, oye, entrégame tus cosas, pues ahí están mis cosas. Oye, que haces este para acá, pues me hago para acá. Oye, que no, baja las manos, pues bajas las manos.
Oye, que levanta,
no porque levantas. Pero normalmente, fíjate que normalmente te dicen que las bajes, no te dicen que las levantes.
Porque es notorio para todo el resto del mundo que te están asaltando.
Así es, exactamente. Te digo porque a mí me han asaltado como, yo creo, unas 6 veces. Y normalmente, pues cooperar con ellos para que ellos logren el objetivo, no es aceptar que te roben,
Y en particular, yo no sé esta gente, yo no sé toda esta gente que no te culparía o no te acusaría o no te censuraría por ceder ante un asaltante, te puede decir que eres un mal libertario por no venderle al gobierno. Tú tienes una empresa, he tenido empresas, ahorita tengo varios negocios, aunque no tengo una empresa en realidad. Y pues si viene la Secretaría de algo a pedirme mi servicio, yo le vendo.
Así es.
Claro que le vendo. Digo, ahorita podemos hablar de las limitaciones que eso tiene. Pero sí, sí, claro que le vendo. Entonces, si me permites, voy a dar un breve repaso de la teoría clásica, que al menos es la rothbardiana. Dice, a ver. O sea, el Estado no produce nada. El Estado no tiene no tiene dinero propio, no tiene recursos propios, porque no tiene recursos lícitos. Ya sea que los produzcas ex nihilo, de la nada, o a partir de recursos que antes tenías. Tienes tierra, siembras maíz, cosechas maíz, le cae la lluvia, tengo maíz, eso es una propiedad legítima. El Estado no hace ninguna actividad legítima. En realidad, todo lo obtiene a través de la coerción. Entonces, el Estado no posee nada en realidad. No hay manera de robarle al Estado porque el Estado no posee nada legítimo. Entonces, él dice, hay dos cosas. Si el Estado te robó, o si un, vamos a ponerle el papel de un ladrón común. Si un ladrón común te roba, tú tienes todo el derecho de ir y recuperar lo robado. Sin embargo, más allá de eso, cuando el ladrón roba y junta todo su dinero y compra cosas y, vamos, ya no hay manera de establecer la propiedad. o la resolución, la restauración, más bien, a la víctima. Entonces, todo el mundo, excepto esa pandilla, tiene derecho a lo robado. Es decir, como no es de nadie en particular, cualquiera lo puede tomar, pero no el criminal original. Entonces, porque hay gente que dice, bueno, si me robaron 1,000 pesos de impuesto al año, entonces yo no puedo robar 1,200, robar entre comillas, yo no puedo venderle al Estado 1,200, porque entonces ya estoy siendo parte de la pandilla. Creo que eso no es cierto, es sencillamente, esos otros 200 no tienen dueño legítimo, pueden ser tuyos.
Uh-huh.
Sí, exacto. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Y para resolver este dilema libertario extraño, a ver, dame un segundo, déjame.
Mientras recargas la página, sí, voy a agregar, dime, algo.
Agrega tú, porque pues, todo se está grabando.
Ok, perfecto. Y cita, o sea, también existe la idea de que no puedes recuperar tus cosas. O sea, una vez que el gobierno te ha quitado tus cosas, existe la idea de que no lo debes recuperar, porque recuperarlo no es correcto. O sea, como que debes dejar que la situación, después de haber sido robado, se quede como está. Pues es totalmente absurdo.
¿Pero quién dice eso?
Pues hay varios que piensan así. O sea, que dicen que es tú el solo hecho de tratar de recuperar tus cosas, o sea, de recuperar o trabajar para el gobierno, pues ya estás cooperando con él, ¿no?
Sí, o sea, aparte de todo son... O sea, básicamente dicen no tienes derecho de nada, porque en el momento en el que te involucras con ellos, ya eres parte de la pandilla.
Así es.
Fíjate, yo he hablado de esto y sé que es exponerme un poquito. Cuando yo tenía un pequeño dilema cuando me volví mexicano, cuando me naturalicé. Porque la mayor parte de la gente nace en un país, nunca firma nada y de repente ya eres súbdito, ¿ves?
Así es.
Y bueno, se podría hacer un argumento libertario a que el hecho de que yo haya nacido en Venezuela, después me haya mudado a México y en algún momento haya dicho, sí, quiero ser mexicano, y me hagan firmar un papel donde me someto a las leyes del Estado mexicano. De alguna manera estoy consintiendo. Yo tenía ese dilema, ¿ves? Y le di varias vueltas y lo pensé, pues, también para saber qué iba a hacer. Como libertad, solamente los libertarios tenemos esas broncas. Cualquiera diría, maravilloso, ya firmo, ya estuvo. Pero sí tenía ese problema y yo lo he pensado de determinada manera. Cuando hay coerción en el contrato, no hay consentimiento. Y como ellos no son dueños legítimos de toda esta tierra,
exactamente,
de hecho no son dueños legítimos de nada, no hay manera de que, o sea, ya desde antes, es como que llegue un, imagínate, que llegue, y esto es muy fácil para cualquiera que entienda más o menos de leyes, pero imagínate que llega un ladrón a tu casa y en lugar de sacar a tus cosas, hacerte daño, te apunta con la pistola, te presenta enfrente un contrato donde tú le cedes tu casa, tu tele, todos tus bienes. Y tú obviamente lo firmas. Pues ese contrato obviamente no es válido.
No, por supuesto que no.
Porque no hubo las condiciones que requieren que un contrato sea válido, que al menos es el consentimiento libre y voluntario de las dos partes.
Así
entonces,
es.
Exactamente eso. O sea, si yo estoy en un pedazo de tierra donde me dicen, oye, si tú no eres mexicano, no naciste aquí, yo tengo la potestad de sacarte cuando yo quiera. O sea, de decirte, no, no puedes estar en este pedazo de tierra, lárgate. Que eso es una actividad agresiva, porque no le estoy haciendo nada a nadie. Entonces, cuando ese asaltante, ese agresor llega y me dice, si firmas este papelito y me pagas 3,600 pesos, te sacas ese problema con mis propios tribunales y yo no lo puedo hacer, ¿qué crees que voy a hacer? Por supuesto que lo firmo. Por supuesto, claro. Por supuesto que lo firmo. Y eso, y ahí viene eso venía, y nunca había hablado de este tema en Radio Barra Libre, de ahí viene justamente el asunto que estamos hablando, que es, no existe tal consentimiento, por lo tanto, para comenzar, sí es robo, y en segundo lugar, una asociación inevitable bajo coerción no es una asociación válida. Creo que es importante que los libertarios siempre tratemos de no darle nuestra aprobación al Estado. Pero cuando representa una agresión y representa la defensa de una agresión o representa escapar una violación de tus derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad, entonces por supuesto que no se puede considerar una una sumisión, una complicidad voluntaria con el Estado. Es la razón por la cual no voto. Porque es difícil construir mi voto como otra cosa que no sea una asociación voluntaria con el Estado. Si no voto, no me quitan nada. Pero sí, si no voto, no me quitan nada. Si no voto, no hay sanción.
Exactamente, entonces, y puedes no votar.
A una persona que está en Australia, donde el voto es obligatorio y te multan, aunque sean 10 pesos la multa, porque si no pagas los 10 pesos ya sabemos qué pasa. Uh-huh. Después llegan, te dan una carta, te cobran 20, después te cobran 30, después te cobran 50, después te embargan o después te matan si resistes a sus embates. Entonces, así funciona más o menos el asunto. Yo trato de evitar todas las asociaciones que se pueden interpretar como voluntarias. Entonces, ¿para qué? Para no quedar del mismo lado de la pandilla, porque la pandilla no tiene derecho a esas cosas. Solo los que están afuera de la pandilla, que son el público en general, tiene derecho a hacerse de esa propiedad robada. La propiedad robada que nadie puede regresársela a su dueño original, entonces la puede agarrar cualquiera menos el ladrón. Por eso, si les ofrecen su beca del CONACYT, ojo, si son libertarios, si son estatistas, no me vengan a hablar de nada de esto. Porque si son estatistas, están día y noche dándole apoyo a la pandilla. Entonces no veo el punto por el cual moralmente pudieran hacerse de eso. Pero creo que cualquier libertario que nos está escuchando, cualquier persona que esté en contra de la función agresiva del Estado, que es la única función que tiene, puede agarrar la beca, aunque sea por 10 veces lo que va a ganar el resto de su vida. Porque es dinero robado. No es nuestro dinero, ojo. Es dinero que ya se robaron. Si lo pueden recuperar firmando un par de papeles, inscribiéndose a algún lado, haciendo alguna cosa no agresiva, háganlo. Adelante.
Pues sí, es como si de repente el ladrón te dijera después de haberte robado, oye, ¿quieres que te regrese algo? Por ejemplo, una vez me pasó de que me robaron y me dicen, oye, ¿y tienes cómo regresarte a tu casa? Y le digo, no, pues la verdad que no, y me regresaron parte de mi dinero. O sea, ni modo que yo dijera, no, porque sería yo parte de ustedes, no. Claro. Dije, no, pues si me puedes regresar algo, ¿sí? En otra ocasión, por ejemplo, un ladrón no le gustó los audífonos que me quitó, el Walkman, y me lo regresó.
¿Estamos hablando de un Walkman real o lo estás utilizando como un término
genérico? No, un Walkman. Me quitaron mi Walkman ahí en el centro histórico, la calle de Moneda.
Sí, cuando había Walkmans.
Cuando había Walkmans en esa época. Y este cuate ve el Walkman y como que no le gustó y me lo regresó. Me dijo, toma, llévate tu Walkman. Y mis audífonos me regresó. Le sacó el cassette nada más.
Pues sí, porque igual y no le gustaba.
Ajá, y me lo regresó, pues ni modo, dije, pues adelante, si me vas a regresar mis cosas, pues qué mejor para mí.
Si el ladrón, sí, claro, si el ladrón te ofrece, es como cuando te regresan, entre comillas, parte de tus impuestos, ¿no? Uh-huh. O te voy a quitar el 50% de tu ingreso, y si firmas estos papeles, contratas un contador por, no sé, 1,000 pesos, y haces tres o cuatro cosas, y me mandas una carta diciendo, te regreso el 20% del 50% que te quité, ¿tú qué dices? Venga. O sea, nadie te puede acusar de que, oye, es que, ¿sabes qué? Tú les escribiste una carta donde decía, reconozco que estos son mis ingresos reales y estoy de acuerdo. Pues sí, que diga, puede decir misa la carta. Cuando tienes una pistola en la cabeza, no hay carta que valga. Y los impuestos, para los no libertarios que nos puedan estar escuchando, son un robo, pues. O sea, tienen una coerción detrás. Tiene coerción detrás.
Hay
y son,
que decirlo así.
Sí, son equivalente robo a eso. Sí, los impuestos son robo. Y esto lo podremos discutir cuando sea. Me gustaría, a veces discutir entre libertarios tiene que ser muy de punto fino. El día que hagamos el programa de por qué los impuestos son un robo, tendremos que tener a uno libertario hablando con nosotros del tema para poder rebatir y hacer este tipo de argumentos, ¿no? Ajá. Entonces, yo pienso, hay famosos libertarios. Hay un escritor, ahorita el nombre me evade, escritor anarquista de los 60s y 70s, que era muy famoso por ser, supervisor de la cuadrilla de construcción o de obras hidráulicas de la ciudad donde vivía. Entonces escribía en un periódico, y el que escribía, escribía en contra del gobierno siempre. De repente alguien del gobierno dijo, ok, esta gente está viviendo del gobierno, está escribiendo en contra del gobierno, y lo corrieron, y se volvió un drama, y lo tuvieron que recontratar. Y esta persona, pues sencillamente estaba funcionando en contra del gobierno mientras percibía un sueldo del gobierno. Y esto creo que no es nada malo. Digo, ¿quién no quisiera que le pagara un sueldo el gobierno para poder tener tiempo y recursos para estar escribiendo panfletos anarquistas día y noche? Bueno, esta persona escribía panfletos anarquistas. Nuestros escuchas podrán tener opiniones positivas o negativas sobre el anarquismo, pero o libertario, o liberal, o lo que ustedes quieran. Podría funcionar de esa misma manera. Creo que era Robert Anton Wilson, no estoy seguro. Pero era uno de estos escritores de los 60, 70, por ahí, por la época. Y lo hacía. Entonces, mi sugerencia es, agarren lo que caiga del gobierno sin ningún problema, siempre y cuando no se vuelvan estatistas. Sin embargo, quiero hacer un gran pero. No se imaginen que van a permanecer inmunes mucho tiempo. O sea, no sé, son raros los Robert Anton Wilsons y las personas que son capaces de hacer eso. Porque una vez que uno le debe, es una cuestión a lo mejor biológica o matemática o muy, vamos, muy clara, muy de causa y efecto.
Ajá.
Cuando pasen un buen rato en eso,
se va
a caer su ética de trabajo. Van a empezar a pensar que el Estado no es tan malo como pensaban cuando dijeron, le voy a quitar dinero. O sea, no pueden estar, a pesar de que no sea inmoral, creo que no es muy conveniente que estén haciendo eso durante mucho tiempo. Imagínate que tú, por más anarquista que seas, vives del Estado toda tu vida. No es inmoral, no es inmoral. Pero creo que no es conducente a tu propia salud mental. Entonces, con esa gran salvedad lo digo. Si bien pueden ser libertarios y vivir de becas del CONACYT hasta que cumplan los 60 años, no creo que sea bueno para que sigan pensando con claridad cuando van cambiando. Como esta frase de la Biblia, no se puede servir a Dios y a Mamón, dice la Biblia. O algunos lo traducen como a Dios y el dinero. A otros lo traducen como Dios y el poder al mismo tiempo. Entonces no pueden servir al mercado y al Estado al mismo tiempo. Tienen que traicionar a uno de los dos. Y tal vez si pasan 30 años trabajando para el Estado, cada vez les va a costar un poquito más de trabajo traicionarlo.
No, y además, además el Estado tiende a generar dependencia. Esto lo veo, por ejemplo, con muchos de mis familiares que trabajan en el gobierno. O sea, llega un momento en que las prestaciones y la capacidad económica que da vivir del Estado es tan grande que técnicamente abandonan cualquier otro medio de subsistencia para vivir solamente y exclusivamente del Estado. Por la cantidad de prestaciones y cosas que les dan. Entonces, sí. Técnicamente yo digo, si ustedes son libertarios, pues tratar de evitar lo menos posible el contacto con el Estado y buscar otras fuentes de financiamiento propias que pues, les puedan ayudar a contrarrestar la influencia de los bienes que reciben por parte del Estado.
Se pueden sentir mucho mejor, ¿no? Dirían los marxistas que estarían creando entonces una especie de conciencia de clase, ¿no? De productor y no de, o sea, en este caso no de proletario, ¿no? Pero sí me queda claro, o sea, después de un rato de trabajar por el Estado terminas pues volviéndote un poquito más, parcializándote un poquito más a favor de la causa estatal, ¿no? Me parecería en algún momento que eso empezaría a pasar. Yo tengo el caso también particular con mi familia. Tengo muchos familiares que son profesores universitarios y profesores de la educación media, de prepa y de la educación pública. Y llegado, esto estoy hablando de Venezuela, y llegada la revolución chavista, pues muchos fueron chavistas. Porque llevas, en particular porque se te va creando una conciencia de un cargo de conciencia donde, bueno, a ver, si pasaste, no sé, 15, 18, 20 años de tu vida enseñándoles a los niños patriotismo y sobre los niños héroes y sobre el Estado y el gobierno que es muy bueno y que tal y cual cosa, pues, ¿cómo te vas a volver anarquista con un poquito de decencia? Anarquista o libertario o liberal o lo que sea, pues, o sea, no, no totalmente una perra del Estado. ¿Cómo vas a poder hacerlo sin sentirte medio mal? Llegado el momento en que entiendas, y aparte te vas pudriendo, y conforme pasa el tiempo, ya cuando llevas más años trabajando para el gobierno, pues cada vez se va volviendo más difícil como tener ese momento de, no, pues sí, el Estado es agresivo. Porque ya fuiste parte de su agresión mucho tiempo. Y conozco poquita gente con el estómago necesario como para aguantar eso durante mucho tiempo. Entonces, al menos por ahí me llama la atención. Me llama la atención que bueno, que ahí está peligroso, y me gustaría que reconocieran la posibilidad de que, pues, de que eso no necesariamente es bueno y les puede pasar. Que no, tampoco se crean superhéroes. O sea, si yo paso 25 años trabajando para el Estado, también es probable que me pegue después, al cabo de algún tiempo.
Claro, y también existen, ya quisiera yo, no sé, ya sé, para agregar o para terminar, la idea de estos que están en contra del gobierno, por ejemplo, la oposición política, por llamarlo de una manera,
sí,
que están en contra del gobierno, no, es que el gobierno es malo y etcétera, o está haciendo mal las cosas, etcétera. Pero a la hora de repartir los presupuestos, claro que estiran la mano, ¿no?
Sí, pero hay una gran diferencia, ¿no? Ellos están diciendo que un pedacito del Estado, o sea, que hay un par de cosas que no me convienen del Estado y que esas son malas, pero bueno, probablemente piensan que todo lo demás es bueno.
Así es, todas las instituciones, ¿no? Todas las instituciones son malas, excepto la caja de pago, ¿no?
Sí. Sí, en efecto. Bueno, pues, ¿qué les parece si podemos terminar con este tema? Y sus comentarios siempre, siempre, siempre a libertarios.info diagonal podcast, perdón, ahí están los archivos y los episodios archivados, pero nos pueden comentar en Twitter @MLMéxico, en el caso del Movimiento Libertario de México, @MLMéxico, en Facebook hay una fanpage, Movimiento Libertario de México, y por correo a info@libertarios.info. Recuerden, todos los episodios se quedan archivados en libertarios.info/podcast, y la cita es siempre todos los miércoles a las 9:30 de la noche en libertarios.info/radio/libre. Entonces, pues nos veremos dentro de una semana, y próximamente este episodio va a quedar archivado en el archivo de todos los demás episodios. Muchas gracias a Alfredo, ¿sigues ahí, Alfredo?
Sí, estamos aquí todavía.
Muy bien, a él también lo pueden encontrar a través de la fanpage del Movimiento Libertario de México, sin ningún problema por ahí, si quieren poner las opiniones, ahí están, él se las puede contestar.
Ahí soy uno de los administradores de la página.
Perfecto, nos vemos Facebook. En una semana más, gracias por participar, nos vemos. Muchas la próxima. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.